COPE Córdoba.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Las organizaciones agrarias junto a cooperativas agroalimentarias han hecho hoy un llamamiento a los 44.000 agricultores de la provincia de Córdoba para que participen en el acto de protesta convocado el próximo 27 de febrero en Lucena Fran Durán.
Ese día se producirán cortes intermitentes en la 45 en sentido Málaga porque no quieren ir en contra de la ciudadanía sino reclamar y pedir su apoyo. De todos los problemas que vienen arrastrando se encuentra la falta de agua. En Andalucía, nuestra provincia es la que más agua embalsada aporta, pero sin embargo es la que menos dotación de agua para riego tiene. En un país donde la agricultura del sur necesita agua, el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, pide soluciones como trasvases y que se apoye a los productos de cercanía.
Incluso hacer trasvases, inventar trasvases norte-sur, yo creo que eso hay que facilitarlo para que en definitiva todos tengamos derecho a producir, todos tengamos derecho a vivir del campo y que los productos puedan salir del mercado. Los tomates de Alcolea, que están aquí cerquita, para mí son los mejores, por supuesto, ¿eh? Bueno, pues ¿por qué no se apoya el consumo de cercanía de una manera clara, clara, para que nuestros productos sean consumidos por nuestros ciudadanos?
Miguel Cobo, secretario general de UPA Córdoba, también se ha centrado en la problemática del agua y ha recordado que se necesitan más inversiones.
Yo creo que el principal elemento que necesita la agricultura cordobesa son inversiones en infraestructuras hidráulicas, con modernización de los regadíos que quedan pendientes. Todas las tuberías de traslado del agua de los pantanos a las puertas de los agricultores, todas las instalaciones de los agricultores y regas por goteo, ¿no? Hace falta inversiones en nuevas infraestructuras de riego, ¿no? Hace falta también menos trabas burocráticas a la hora de que los agricultores con sus propios medios puedan construir embalses o balsas laterales para almacenar el agua en invierno.
Desde que se comenzó a hablar de la reforma de la PAC, es decir, de la política agraria común, las organizaciones han venido denunciando que no era buena para España. Uno de los problemas lo ha explicado Carmen Quintero, secretaria provincial de COAG.
Ha demostrado su incompetencia y su incapacidad. No es de recibo que quieran poner en marcha una política más verde, más medioambientalista, con la hipocresía que está actuando la Unión Europea. Desde hace ya años venimos diciendo que exigimos las cláusulas espejo para todos aquellos productos que vienen de terceros países sean producidos en las mismas condiciones y en los mismos requisitos que se le exigen a las producciones europeas, en este caso a las producciones españolas.
Por último, Rafael Sánchez de Puerta, presidente de Cooperativas Agroalimentarias, habla de la falta de rentabilidad, principal razón de las protestas, y del cambio climático siempre asociado al sector primario.
Donde hay competitividad, donde hay rentabilidad, hay relevo generacional; donde no hay esa posibilidad, donde solo hay secano y donde las posibilidades están limitadas, pues al final lo que acaba viendo es abandono. Que se esté identificando muchísimas veces el cambio climático y todo el daño al medio ambiente con la agricultura y la ganadería, parece increíble cuando vemos que constantemente hay miles de aviones volando por los aires, con lo que contamina un avión, la cantidad de barcos que hay por los mares.
Por todos estos motivos y muchos más, protestarán el martes 27 de febrero en Lucena con el corte intermitente de la autovía dirección Málaga a partir de las 11 de la mañana.
Gracias, Fran. Yo soy Laura García. Vamos ahora con Tanatorios de Córdoba a conocer otros asuntos de actualidad.
El transporte público metropolitano de Córdoba ha cerrado 2023 con cerca de 2,5 millones de viajeros, siendo el mejor año de la historia con un crecimiento del 57%. También ha experimentado un crecimiento del 32% los viajes en autobuses interurbanos, con algo más de 644.000 viajes, un 32% más que en 2022. Y Facua Córdoba ha remitido un escrito a la policía local de Córdoba para denunciar la grave situación que se vive los días de partido en el estadio Nuevo Arcángel, donde cada jornada tras finalizar el encuentro se agolpa miles de personas para salir por las pocas puertas que mantienen abiertas, mientras la mayoría de ellas, incluidas las de emergencia, permanecen bloqueadas con cadenas y candados. La asociación considera que el club pone en peligro la integridad física de los asistentes, ya que en caso de evacuación por un siniestro o una situación sobrevenida podría producirse una avalancha de personas al no poder salir del recinto deportivo con el orden y la rapidez que se requeriría.
2:24.
A la entrada de cada sala en Tedeco existe un kiosco electrónico o simplemente un papel y bolígrafo para poder dejar un testimonio que rinde tributo al difunto. Reconforta a la familia y deja un recuerdo para la posteridad de quienes fuimos las personas que pasamos por esta ciudad. Tanatorios de Córdoba, de confianza.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Durante los dos años previos al día en que murieron ahogados dos militares, el cabo cordobés y el soldado sevillano, en el embalse de Cerro Muriano, la prueba de cruce de agua se hizo tres veces más. Una de esas tres dirigida por el mismo capitán que a día de hoy investiga el juzgado militar de Sevilla y al que ha imputado por delito contra la eficacia del servicio, que sería el equivalente al homicidio doloso.
Según se recoge en el atestado de la Policía Judicial al que ha accedido COPE, esas tres actividades de pasos de agua se realizaron en junio y octubre de 2022 y en septiembre de 2023. Los dos primeros, liderados por otros capitanes, contaron ambos con ambulancias, con dos sanitarios presentes en la zona de vadeo, mochilas estanqueizadas y línea de vida completa con doble cuerda y arneses, jalonada al inicio, mitad y final. En el caso de la actividad previa ejecutada por el capitán investigado ahora, tampoco había ambulancia, aunque sí se especifica que se encontraba allí una persona con formación sanitaria del Ejército de Tierra. En su caso, no se recoge ninguna otra medida de seguridad. Además, aquel día todo el personal era veterano.
No obstante, según un informe incluido en el atestado, no existe a día de hoy ningún protocolo específico en vigor que ponga negro sobre blanco qué medidas de seguridad concretas hay que poner en marcha cuando se realiza un ejercicio de cruce de río o similar durante unas maniobras militares. Sí existe guía de seguridad y de límites para otros ejercicios, por ejemplo, como actividades de tiro o explosivos, lanzamiento de paracaidistas o de buceo. De momento, cuestiones como la existencia de una línea de vida de características adecuadas o la lejanía en la que se encontraba la ambulancia y los servicios sanitarios en el momento de los hechos están siendo investigadas a petición de las acusaciones particulares de ambos militares fallecidos. Y Carlos Aladro, gerente del IMAE durante los últimos 5 meses, ha asegurado hoy ante los medios, tras haber sido cesado por la delegada de Cultura, Isabel Albás, que su paso por el IMAE ha sido complicado y no ha querido entrar en valoración acerca de la afirmación que hace Albás en el expediente de despido, en el que afirma que Aladro ha tenido un trato perjudicial hacia ella misma y los trabajadores. A pesar de ello, una parte de la plantilla del IMAE se ha desmarcado de esa versión y ha apoyado a Aladro tras conocerse su cese. Recordemos que por el IMAE han pasado 5 gerentes en 5 años. Aladro había sido el primero en entrar por concurso público en este tiempo.
Es que ha sido tan duro, tan frustrante y tan doloroso como se pueda imaginar, porque efectivamente, si bien hacia afuera, hacia los colectivos, hacia el sector, hacia la sociedad, ha tenido una experiencia maravillosa y magnífica, pero hacia adentro, lógicamente, por otro lado, no esperaba otra cosa, pues me he encontrado con un nivel de resistencia directamente proporcional a la cantidad de años en las que una institución de esta naturaleza no había elegido un gerente por concurso público y no había elegido un gerente, digamos, con el debido respeto hacia la competencia y las capacidades de los anteriores gerentes.
Hoy, 13 de febrero, celebramos el Día Mundial de la Radio
Nacional.
En una sociedad inundada de información, hoy más que nunca la radio se consolida como una herramienta fundamental para la difusión de información vera. Desde COPE seguimos adelante trabajando en este viaje sonoro, celebrando esa magia de la radio, y tenemos que hacerlo dándote las gracias a ti, a quien enciende la radio en todos sus formatos para conocer el estado de las cosas. Vosotros también formáis parte de la radio.
Por mi continua movilidad escucho la radio, ya que es la mejor opción y además, para mi punto de vista, el medio de comunicación más sensato y que me da gran facilidad, ya que puedo escucharlo de muchas maneras, por app, por podcast, y aparte ya se junta lo sentimental, y es que me recuerda siempre a la imagen de mi padre, un hombre invidente, con su radio por todos sitios.
Me despierto por la mañana, la oigo, las noticias son más formales que otras emisoras, más que la televisión, más fiable.
Facultativo. ¿Quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la mesa sectorial de la sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen. Somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Somos facultativos como tú.
Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en 1000 pedazos. Que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Vamos a llegar a las 2:30 de la tarde. Sigues ahora con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.